La Pascua es la más solemne fiesta de Dios. Es una fiesta, aunque no es un día santo, más que únicamente, obviamente, la ceremonia es algo santo, es algo de mucha santidad, ¿verdad? La ceremonia en sí, pero el día no es santo, todavía se puede trabajar durante la Pascua, pero aunque no es un día santo, es una fiesta y es la fiesta más solemne de Dios, en la cual conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero. ¿Hace cuántos años piensan que ocurrió esta muerte? Hace 1981 años, en el año 31 de la era cristiana, hace 1981 años. Sabemos que Dios es justo, es un Dios justo, y sabemos que también ese Dios justo se enoja y se llena de ira contra el pecado y contra el pecador también. No solamente contra el pecado, sino pues el pecador, porque el pecador es la causa del pecado, ¿verdad? Todos nosotros como pecadores somos la causa del pecado. Y se llena de ira Dios contra el pecado. Sabemos que todos los seres humanos, a partir de nuestros padres Adán y Eva, somos pecadores, a partir de ellos. Si bien es cierto que Dios aborrece el pecado, con todo su ser, aborrece el pecado y al pecador también, también es cierto que Dios ama. No obstante que lo aborrece, ama al pecador y proveyó el medio para reconciliar al hombre pecador con él, al hombre y a la mujer pecador, pecadora, reconciliarlos con él. Si el hombre y la mujer se arrepienten de sus pecados, si aceptan a Jesucristo como Salvador personal y son bautizados, Dios les perdona sus pecados y les da de su Espíritu Santo, del cual escuchábamos en el sermoncillo que tanta falta nos hace, ¿verdad? Y es el poder de Dios que nos capacita para poder vencer el pecado y para poder producir frutos espirituales. Entonces es Dios el que nos da su Espíritu si nos arrepentimos, para prepararnos también para nacer en el reino de Dios. Pero bien, sale una pregunta o surge una pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo? Porque decimos que Dios es justo. Es un juez, y es un juez justo. ¿Cómo puede un Dios justo justificar a seres rebeldes, pecadores, que son enemigos de él, engañosos y perversos? Porque es lo que cada uno de nosotros éramos antes de que Dios nos llamara a su iglesia, ¿verdad? Y todas las personas que todavía no son llamadas, pues son eso. ¿Cómo puede un Dios justo justificarlos y perdonarlos? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Y a pesar de que no se sujetan a su ley. En este sermón vamos a considerar este tema acerca de la justicia y el amor de Dios. Veremos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puede Dios, siendo justo, siendo un Dios justo, amar y justificar al hombre y a la mujer y perdonarle todos sus pecados? Vea, pasemos, el título del sermón es La justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios, y he desglosado este sermón en 5 puntos principales, los cuales voy a ir enumerando conforme lleguemos a ellos. Pero como título es La justicia y el amor de Dios. Y vamos a basarnos en una escritura muy, muy importante, que es Romanos 3, del 25 al 26. Romanos 3, del 25 al 26. Voy a dar lectura a esta escritura. A quien Dios, está hablando de Jesucristo, usó como propiciación. Es una palabra que tal vez no es fácil entenderla. A quien Dios usó como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Yo les decía, Dios es un Dios justo que aborrece y odia el pecado. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios pasó por alto Pero ¿cómo puede un Dios justo hacer eso? ¿Cómo puede un Dios justo pasar por alto algo tan grave como es el pecado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia? Pues por eso es el título del sermón, ¿verdad? La justicia y el amor de Dios, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios es justo, y el que justifica, ¿a quién justifica? Y aquí hay una parte muy importante en esta oración, esta declaración, el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que es, ya sea hombre o mujer, de la fe de Jesús. Entonces, pasemos al primer punto del sermón, que lo he subtitulado, conceptos erróneos. Número uno, conceptos erróneos acerca de Dios, del Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento. Muchas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, lleno de ira, que se enojaba y llenaba de ira en contra de los seres humanos por ser pecadores. Es el concepto que muchas personas tienen del Dios del Antiguo Testamento. Inclusive, este Dios del Antiguo Testamento ordenaba a su pueblo, a sus seguidores, a su pueblo, que destruyera a pueblos enteros y mataran a todo hombre, mujer y niños. Eso lo vemos muy seguido en el libro de los jueces, ¿verdad?, y en el Antiguo Testamento, de que Dios ordenaba que su pueblo hiciera eso. Y muchos cristianos, estoy hablando de cristianos de este mundo, tienen ese concepto del Dios del Antiguo Testamento, un Dios iracundo, justo, pero iracundo, ¿verdad?, que ordenaba la matanza de pueblos enteros debido a que eran pecadores. Y tienen otro concepto muy diferente de lo que ellos piensan que es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es Jesucristo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que ahora perdona a los pecadores que lo aceptan como Salvador personal. Pero sabemos en la iglesia que estos conceptos no concuerdan con lo que la Biblia revela si estudiamos el Antiguo Testamento y si estudiamos el Nuevo Testamento. Porque estudiando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, por ejemplo, pasemos a una escritura, que palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 18, Juan 1, 18, y aquí está hablando Jesucristo, o más bien dicho, está hablando el apóstol Juan, dice: a Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta declaración de Juan es muy importante. Está diciendo que a Dios nadie lo ha visto. Cuando está escribiendo esto, las únicas escrituras que existían era lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Dice: a Dios nadie lo ha visto, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que el Padre lo envió a la tierra, dice, Él le ha dado a conocer. O sea, Él fue el que vino a revelarles. Entonces, surge la pregunta, entonces, ¿a quién oían, con quién trataban los israelitas en tiempos del Antiguo Testamento? Si Jesucristo vino a darlo a conocer, quiere decir que antes no lo conocían. Entonces, ¿con quién interactuaban o con quién interactuaba Dios en tiempos del Antiguo Testamento? Y sabemos la respuesta, era Jesucristo. Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, no el Padre. El Padre era el Altísimo, el Dios Supremo, pero el que trataba con la gente, el que hablaba directamente con ellos, era Jesucristo. Pasemos a otra escritura en Malaquías, no, primera de Juan capítulo 5, versículo 37. Juan 5, 37. Aquí está hablando Cristo directamente y dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y aquí está hablando directamente Cristo, personalmente. Dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero sabemos que Moisés vio a Dios, Abraham vio a Dios, Moisés habló con Dios, Dios habló con Moisés, Dios habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas. Entonces, ¿con quién interactuaron? Si no era el Padre, era Jesucristo mismo. Entonces, el concepto que tienen algunos cristianos de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, pero ese Dios era Cristo. Entonces, Cristo es un Dios también iracundo, ¿verdad?, que se llena de ira y de furor cuando alguien transgrede su ley. ¿Y contra quién se llena de ira y de furor? Contra el pecador, hacia el pecado y hacia el pecador o la pecadora. Y es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento muestra su amor, su misericordia y su perdón, siempre y cuando el hombre y la mujer se arrepientan de sus pecados. Entonces veamos en Hebreos 13:8 otra escritura. Nada más hemos visto dos escrituras, tres con la que vimos primero de Romanos, pero con respecto a la pregunta que estamos haciendo, dos escrituras, la de Juan 1:18 y Juan 5:37, y ahora Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, de que Él era el Dios del Antiguo Testamento y era un Dios de ira, de justicia y un Dios de amor. Y es el mismo ahora en el Nuevo Testamento, sigue siendo un Dios de ira, iracundo ante el pecado, aborrece el pecado, odia el pecado, ¿verdad?, aborrece al pecador y a la pecadora que no se arrepienten, ¿verdad? Y al mismo tiempo es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Algunos perciben al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de justicia y de ira, mientras que a Jesucristo lo perciben como a un Dios de amor y misericordia. Y otros se preguntan, hay otras personas que piensan más profundamente, dicen, bueno, si Dios es justo, Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, otros se preguntan, ¿cómo es posible que Dios, un Dios justo, perdone a los pecadores arrepentidos? Es como si un juez humano en esta tierra, en ese planeta que conocemos, juzgara a un homicida que ha matado a muchas personas. Y el homicida le dice, pero señor juez, me arrepiento de haberlo hecho. Y entonces el juez humano lo perdonara y no lo castigara por lo que había hecho. ¿Tendría usted el concepto de que ese juez era un juez justo? ¿Dónde está la justicia? El pecado, los pecados merecen un castigo. Entonces, ¿dónde está la justicia? Dejemos que Dios nos dé la respuesta en su palabra. En el Salmo 7, versículo 11, nos dice el salmista, Dios es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado, la palabra airado significa enojado, contra el impío, contra el pecador, todos los días. Entonces vemos que sí, Dios es justo y se enoja y está airado contra el impío y todos los días, mientras el impío no se arrepienta. Y pasemos ahora a Mateo 3:7. Aquí está Jesucristo en este pasaje bíblico, Mateo 3:7. Al ver Cristo, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Era Cristo, el Dios de amor, el Dios de justicia, de misericordia. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira? De la ira venidera. O sea, ¿quién les ha enseñado a que quieren huir de la ira, del enojo de Dios, de un Dios justo? A huir de la ira venidera. ¿Cuál es esta ira venidera? ¿Cuál es esta ira venidera? Esto nos lleva al segundo punto del sermón. Espero que estén anotando los puntos, ¿verdad? Para que cuando repasen el sermón este tenga sentido. El primer punto fue conceptos erróneos acerca de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esto nos lleva al segundo punto. El pecado ocasiona el enojo y la ira de Dios. Ira, furor. El pecado ocasiona el enojo y la ira de Dios. Veamos en Apocalipsis 6:12, contestando la pregunta, ¿cuál es la ira venidera? Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, está hablando de los siete sellos, ¿verdad? Y la apertura del sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto va a ocurrir cuando ocurran las señales celestiales, que son las del sexto sello del libro del Apocalipsis, anunciando la venida, el regreso de Jesucristo. Bajemos hasta el versículo 16. Versículo 16. Y decían, aquí está hablando de las personas, la gente que va a estar con vida en ese tiempo, cuando Cristo regrese, es lo que van a decir. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, van a querer morir, porque están viendo que Cristo está regresando. Dice, y escondednos, o sea, que las piedras, las rocas caigan sobre ellos y los escondan, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Dios del Antiguo Testamento. No dice así, pero es lo mismo, porque dice, y de la ira del Cordero. Porque ya dijimos, ya establecimos que Jesucristo es el Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero aquí es interesante que la gente sabe, está identificando a Cristo, dice que, y le está diciendo a las peñas, a las rocas, que caigan sobre ellos, que acaben con su vida, para que los escondan de la ira de quién, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, de su enojo, de su furor hacia el pecado, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, esperemos que cada uno de nosotros podamos decir, yo me voy a poder sostener en pie, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia y el perdón y por la sangre de Jesucristo. Vamos a poder sostenernos de pie, pero la gente que no se ha arrepentido va a tener ese deseo, preferirían morir que estar de pie ante la ira del Cordero. Entonces vemos que Jesucristo, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Cordero de Dios, también es capaz, es muy capaz de tener ira y enojo contra el pecado de la humanidad. Tiene ira y enojo. Vemos que no ha cambiado su actitud hacia el pecado. Esa misma actitud que tuvo él en el Antiguo Testamento y que le ordenaba a su pueblo que acabaran con pueblos enteros, ¿verdad? Él sigue teniendo la misma actitud hacia el pecado. La misma actitud. Hasta aquí hemos visto que en el Antiguo Testamento Jesucristo manifestaba su ira contra el pecado. Y usted puede leerla, si está leyendo la Biblia una vez más y está leyendo ahorita en muchas partes del Antiguo Testamento, está una vez más corroborando eso, de la ira de Dios contra el pecado. Y vemos también que en el Nuevo Testamento también va a manifestar ese mismo Cristo, ese mismo Cordero, que estuvo dispuesto a morir por nosotros, por nuestros pecados, va a manifestar su ira contra el pecado cuando regrese y abra el séptimo sello, y particularmente cuando se toque la séptima trompeta del séptimo sello. Pero entonces surge otra pregunta, ¿qué acerca del amor de Dios? ¿Qué acerca del amor de Dios? Y esto nos lleva al tercer punto, Dios es un Dios de justicia y de ira, y también es un Dios de amor y de misericordia, de amor y de misericordia. Abran sus Biblias en Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. Escuchábamos en el primer mensaje de esta mañana, o más dicho de esta tarde, porque estamos de las 12 del día y es en la tarde, ¿verdad? De que no se trata de hablar del amor, sino de realmente mostrar el amor por medio de acciones, dice. Y aquí dice la palabra de Dios, dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Si bien es cierto que Dios es amor, sí, eso es cierto. Nadie lo pone en tela de juicio. También es cierto que Dios es justo. Y se enoja. Dios se enoja. Y se llena de ira hacia el pecado. Y hacia el pecador también. Lo vamos a ver más adelante en la Biblia, literalmente. Entonces, hermanos, ¿qué causa la ira de Dios? ¿Qué causa la ira de Dios? Vamos a ver esto en el Antiguo Testamento, Números 11, 3, Números capítulo 11, del 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que causa la ira de Dios. Números 11, del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Eterno. Aquí no está hablando de adulterio, de fornicación, de un robo, de blasfemias, de malas palabras. No está hablando de eso. Simplemente está diciendo que el pueblo se quejó, murmuró, se quejó a oídos del Eterno y lo oyó el Eterno. Entonces Dios oye. No es como algunas personas piensan que son leyes nada más automáticas, ¿verdad? Que si uno peca, que ya Dios programó para que al pecar uno automáticamente haya cierta respuesta. No, no es una reacción automática. Es algo personal que le afecta a Dios en su ser, en su persona. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Eterno y lo oyó el Eterno y ardió su ira. Ardió su ira, o sea, su enojo. Y se encendió en ellos fuego del Eterno. Y consumió uno de los extremos del campamento. Imagínese usted un campamento de 2 millones de personas. Porque eran, nos dice la palabra de Dios, que salieron de Egipto 600,000 hombres. 600,000 hombres. Por lo menos había otras 600,000 mujeres, y los niños y las niñas, mínimo había unos 2 millones. Entonces imagínese usted un campamento de 2 millones. Entonces ardió la ira de Dios, es decir, fuego del cielo cayó y consumió, ¿verdad? Quemó a uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Dios y Moisés oró al Eterno y el fuego se extinguió, o sea, se apagó el fuego. Dios mandó, se llenó de ira, de furor por el pecado del hombre. ¿Cuál fue su pecado? Que murmuró, se quejó. Y ahí podemos ver la importancia de que no seamos quejumbrosos, ¿verdad? Cuando tenemos alguna prueba, algún problema en la vida, que no seamos dados tanto a quejarnos y a estar quejándonos, sino a dar gracias a Dios, aún por la prueba que estamos teniendo. Y llamó a aquel lugar Tavera, Tavera. ¿Por qué lo llamó Tavera? Porque el fuego del Eterno se encendió en ellos. Entonces aquí vemos, en este pasaje bíblico, vemos que cuando pecamos, causamos una reacción personal en Dios. Estamos causando una reacción personal, no es una reacción automática, no es mecánica, es algo personal. Por eso cuando pecamos, pecamos contra Dios. Fue lo que David reconoció, dice, contra ti solo he pecado. ¿Qué? David no se acordaba que pecó contra Urías Eteo, que Urías era el esposo de Betsabé. Claro que sabía él que había ofendido a Urías Eteo, había también pecado en contra de Betsabé misma, porque la había obligado prácticamente a adulterar, siendo él el rey, tenía el poder para hacerlo. Pero cuando se arrepiente, él sabe hacia quién pecó, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, David sabía que Dios lo había visto, que Dios había visto su pecado. Entonces, cuando pecamos, causamos una reacción personal en Dios. ¿Cuál reacción? ¿Qué reacción causamos en Dios cuando pecamos? Ya sea que no guardemos el sábado, que no diezmemos, o que no estemos orando entre semana, que no estemos estudiando su palabra, que no estemos dando un buen testimonio a nuestra familia y a nuestros vecinos, y en el trabajo o en la escuela, o cualquier cosa que sea, ¿qué reacción causamos? Dios se enoja. Dios se enoja y arde su ira hacia el pecado y hacia el pecador. Y entonces, una vez que arde su ira, se llena de enojo, emite un juicio. Hace un juicio. Entonces está el pecado, primeramente el hombre o la mujer peca. Eso causa que Dios se enoje, se llene de ira. Y entonces Dios, debido a ese enojo que siente, emite un juicio. Es decir, da una sentencia. Da una sentencia. Vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento. En Éxodo 22. Pero antes de ver los ejemplos, voy a reiterar lo que acabo de decir con otras palabras. Es un proceso. Es un proceso. Número uno, pecamos. Número dos, Dios se llena de ira y furor. De furor. Lo hemos visto en la palabra de Dios. No estoy diciéndolo yo. Y número tres, Dios emite un juicio o castigo por el pecado. Veamos ahora dos ejemplos. Éxodo 22, del 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, entonces cuando alguien aflige a una viuda o a un huérfano, es decir, peca, está pecando al afligir a una viuda o a un huérfano, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Es algo personal. Dios ve, Dios oye, Dios escucha. Oiré su clamor y mi furor se encenderá. O sea, mi enojo, mi ira. Y os mataré a espada. Ahí está el juicio. Entonces vemos la fórmula: pecado, enojo, castigo. Pecado, enojo de parte de Dios, castigo. Es bíblico. Lo estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Estamos viendo un ejemplo. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y sabemos quién fue el Dios que hizo esto, o que hacía esto, en tiempos del Antiguo Testamento: Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, en Deuteronomio 6, del 14 al 15. No andaréis en pos de dioses ajenos. Es decir, andar en pos de dioses ajenos es pecado. Es pecado. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, el Eterno tu Dios, en medio de ti está. Entonces nos dice que no andemos en pos de dioses ajenos, para que no se inflame el furor. Para que no se inflame el furor del Eterno tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Una vez más vemos la fórmula, ¿verdad? Pecado, el furor del Eterno, destrucción, castigo al pecador por haber pecado. Vemos entonces que cuando pecamos, causamos que Dios se enoje. O sea, estoy enfatizando mucho esto para que estemos más conscientes de cuando cometemos pecados, como humanos que somos pecadores, ¿verdad? Pero que nos demos cuenta de qué es lo que estamos ocasionando. Estamos causando que Dios, el Ser Supremo, se enoje, se disguste contra uno. Y sabemos también lo que la palabra de Dios dice: dura cosa te es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cuando pecamos, causamos que Dios se enoje y se llene de ira contra nuestro pecado y contra nosotros también, contra el pecador. Entonces, si esto es cierto, surge la pregunta, ¿cómo es posible que Dios nos perdone? ¿Cómo es posible que Dios nos perdone? Dios debe emitir un juicio. Un juez justo tiene que dar una sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que dar una sentencia? Porque nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo puede perdonarnos? Veamos en Tito, Tito capítulo 3, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo escribiéndole a este ministro, un ministro joven de nombre Tito, le dice a Pablo a Tito, nos salvó, hablando de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no por nuestra justicia, no por nuestra obediencia. O sea, la obediencia es el camino de vida que, para el cual Dios nos crió. O sea, Dios nos creó con un propósito, así como el ingeniero que hizo la primera lavadora, ¿para qué la hizo? Para lavar ropa. Entonces Dios hizo a Adán y a Eva y a los seres humanos para que lo obedezcamos. Es el propósito de nuestra existencia. Eso no nos puede salvar, porque para ese propósito fuimos hechos, ¿verdad? Pero hemos sido desobedientes. Y dice aquí el apóstol Pablo a Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la misericordia de Dios, cuando nos arrepentimos, y entonces nos regenera, nos regeneramos, ¿verdad? Cambiamos nuestra vida y somos renovados por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios nos salva de la muerte eterna por su misericordia, siempre y cuando nos arrepintamos, hay que arrepentirnos, y ejerzamos fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Es un sacrificio perfecto, y vamos a estarlo una vez más conmemorando la noche del 5 de abril. Vamos a estar participando del vino que representa la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados, y vamos a estar tomando el pan sin levadura que representa su cuerpo azotado y golpeado brutalmente por nuestros pecados. Si lo hacemos, o sea, si nos arrepentimos y ejercemos fe en Cristo, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Damos esto en una escritura que leyó Juanjo en su sermoncillo, Apocalipsis 1:5, nos dice el apóstol Juan, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Pues empezamos a ver que, ¿por qué es que un Dios justo nos puede perdonar? ¿Verdad? Un Dios justo demanda justicia. Y mis pecados, por mis pecados yo merecía la muerte eterna. Y cada uno de nosotros merecíamos la muerte eterna. Entonces un Dios justo, para perdonarnos, tenía que ejecutar su justicia, ¿verdad? Alguien tenía que morir. No podía nada más ser porque digo, me arrepiento, perdóname, me arrepiento. ¿Y el castigo quién lo va a recibir? Un Dios justo tiene que ejercer su justicia. No puede pasarla por alto. Tiene que ejercerla. Jesucristo tuvo que derramar su sangre hasta su última gota para lavarnos de nuestros pecados. Primera de Juan 4, del 8 al 10. Primera de Juan 4, del 8 al 10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya lo habíamos leído, pero estamos reiterándolo para énfasis. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces la razón por la que Dios envió a Cristo es para que ahora nosotros vivamos por Él. Ya no vivamos por nosotros mismos, sino vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Hay gente que tiene ese concepto, ¿no? De que, dice, yo siempre he amado a Dios. Eso no es cierto. ¿Por qué sé yo que no es cierto? Porque aquí lo dice claramente la palabra de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y aquí viene la palabra, es una palabra muy interesante, en propiciación, propiciación por nuestros pecados, propiciación. Aquí encontramos la respuesta a la pregunta, ¿cómo es posible que Dios nos perdone siendo injustos y pecadores? Somos injustos, no somos justos. Él nos justifica por la sangre de Cristo. Pero realmente nosotros somos injustos. Es la sangre de Cristo la cual nos justifica porque fue derramada por nuestros pecados. Siendo, ¿cómo puede un Dios justo perdonar siendo que el pecado enciende su enojo e ira contra nosotros? Esto nos lleva al cuarto punto del sermón. Vamos a hablar sobre la palabra, ¿qué es propiciación? ¿Qué es propiciación? Juan, el apóstol Juan, nos dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación. La palabra propiciación significa apartar la ira mediante un acto justo. Es la definición. Voy a repetirlo. Apartar la ira mediante un acto justo. También significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Entonces, cuando desobedecemos a Dios, violamos su ley. Esa es la justicia de Dios, es su ley. Nosotros la violamos. Esa violación demanda un castigo. Ese castigo es la muerte eterna. Entonces, propiciación es apartar la ira mediante la satisfacción, esa satisfacción que necesita ser impartida, la satisfacción de la justicia que se ha violado. Esta es una de las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo en el madero cuando murió por los pecados de la humanidad. Propiciación es prácticamente quitar la ira de Dios. ¿De dónde la quita? Del pecador o de la pecadora que lo recibe a Jesucristo como Salvador. Entonces, este sermón es con el propósito de que entendamos lo que realmente hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Quitó la ira de Dios que Dios tenía contra mí, su ira, su enojo. Ahora imagínense la ira de Dios contra miles de millones de seres humanos que han vivido a través de las épocas desde Adán y Eva. Miles de millones. Y la muerte de Cristo, su sacrificio, apartó la ira de Dios contra cada uno de esos miles de millones, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted. La apartó y Cristo hizo algo que satisfizo la justicia de Dios. La justicia, ¿qué demandaba la justicia? La muerte. Pero no solamente la muerte, porque el pecado siempre ocasiona sufrimiento, angustia, sufrimiento, dolor y finalmente la muerte eterna. Entonces Cristo tenía que satisfacer la justicia de Él mismo, porque Él fue el que dio los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Tenía que satisfacer su justicia pagando, no pagando el precio, porque no es como pagar un precio, sino es algo mayor que eso. Es algo tremendo lo que Él hizo por amor a nosotros. Entonces, la palabra propiciación viene del griego hilasmos. Hilasmos, H-I-L-A-S-M-O-S. Hilasmos. La palabra hilasmos significa lo que propicia, lo que propicia. Y sale pocas veces en la Biblia, como por ejemplo sale, ya lo leímos en, lo acabamos de leer en Romanos, no, en Primera de Juan 4, del 8 al 10, donde leímos que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También podemos leer la palabra propiciación en Primera de Juan 2, 2. En Primera de Juan 2, 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, de todo el mundo, de los peores criminales que ha habido y que todavía hay y habrá. Él es la propiciación de los pecados de todo el mundo, de todos ellos, de todos nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y también en Primera de Juan, capítulo 4, 10, que acabamos de leer arriba, Primera de Juan 4, 10, donde dice, Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aparece la palabra propiciación. El acto de propiciación que realizó Jesucristo quitó el obstáculo que se interponía por el carácter ofendido de Dios. O sea, cuando pecamos, ofendemos a Dios. No es tanto que pecamos contra otra persona, sino que principalmente estamos ofendiendo a Dios. Entonces había un obstáculo, su carácter se había visto ofendido. Por decirlo así, habíamos lastimado a Dios. Cuando pecamos, lastimamos a Dios, lo ofendemos. Se enciende su ira, su furor, porque Él no puede convivir con el pecado. Y tiene que emitir un juicio, un castigo por el pecado. Entonces la ira, la propiciación, remueve, la propiciación que hizo Cristo, removió, quitó la ira de Dios de sobre mí. Y usted puede decir lo mismo, la propiciación que hizo Jesucristo quitó la ira de Dios, y usted puede decirlo, de sobre mí. Su ira era contra mí. Y esa propiciación que hizo Cristo quitó esa ira de sobre uno. ¿Y entonces sobre quién la puso? La ira, el furor de Dios, sobre Él mismo, sobre Jesucristo. Estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestros pecados. La ira de Dios es también una realidad muy importante. Es lo que he estado tratando de enfatizar a través de todo el sermón. Que la ira de Dios, o sea, que hablamos mucho del amor de Dios, y está bien, somos salvos por el amor de Dios, ¿verdad? Pero la ira de Dios también es algo muy sumamente importante para Dios. En el Antiguo Testamento la ira de Dios se menciona, aquí pueden darse cuenta qué tan importante es, 585 veces aproximadamente, o sea, puede ser que sea más, 585 veces se menciona la ira de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se hace énfasis en la propiciación de Jesucristo. Estaba yo contándola en la concordancia que tengo aquí, mi Biblia Reina de Valera, y conté, y no es una concordancia completa, es bastante buena, pero no es completa, pero aquí en esta concordancia la conté 29 veces. 29 veces la palabra ira de Dios en el Nuevo Testamento. Fíjense qué diferencia en el Antiguo Testamento, 585 veces, y en el Nuevo Testamento nada más se menciona la ira de Dios 29 veces. En el Nuevo Testamento se hace énfasis en la propiciación de Jesucristo, que remueve, es decir, que quita de todo pecador arrepentido la ira de Dios de sobre de él, la quita. Veamos en Juan 3:36. Juan 3:36, para que vean que de lo que estamos hablando es algo bíblico. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa arrepentirse y ser bautizado, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues vemos que la ira de Dios está sobre cualquier persona que rehúsa arrepentirse de sus pecados. Y en Romanos 9:22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó? Es lo que Dios está ahorita haciendo, soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira preparados para destrucción. No está hablando de una destrucción permanente. Aquí estamos leyendo en el Nuevo Testamento que Dios actualmente está soportando a los pecadores con mucha paciencia y los ve como vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuál destrucción? Durante la ira de Dios, durante la apertura del séptimo sello, que Dios va a derramar su ira sobre una humanidad pecadora y va a destruir a millones de personas. Pero no es una destrucción permanente, van a resucitar después de los 1000 años en el juicio del gran trono blanco y van a recibir su oportunidad por primera vez en su vida. O sea, Dios puede hacer eso, puede, Él da la vida, Él puede quitarla y Él es el único que puede restaurarla, que puede restaurar la vida. En Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas, que usted puede leer en el capítulo 5 de Efesios, está hablando de los pecados que tenemos los seres humanos, como humanos que somos. Dice, por estas cosas, o sea, por estos pecados, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Y en Colosenses 3:6, vuelve a repetirlo, en Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, pero Jesucristo es nuestra propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Si nos arrepentimos y ejercemos fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo, si ya no estamos bajo la ira de Dios, ¿quién tomó nuestro lugar? Alguien tuvo que estar bajo la ira de Dios. Alguien. ¿Quién tomó nuestro lugar? ¿Quién satisfizo la justicia divina? Eso nos lleva al último punto del sermón. Dios justifica a toda persona que es de la fe de Jesús. Dios justifica a toda persona que es de la fe de Jesús. En Romanos 3, del 21 al 26, este es un pasaje bíblico muy importante. Habla de la justificación. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aparte de la ley? Porque el propósito de la ley no es justificar. El propósito de la ley es señalar lo que es pecado, para que no pequemos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el propósito de la ley no es para justificar. Dice, más aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, tanto el Antiguo Testamento testifica, habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, no hay nada que podamos hacer para ser justificados. 100 vidas de una obediencia perfecta a la ley de Dios no nos va a justificar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Eso hubiera sido si nunca hubiéramos pecado. Entonces podríamos ser justificados por nuestra obediencia, pero somos pecadores. Y aún estando bautizados, seguimos pecando ocasionalmente, ya sea de pensamiento, de actitud, de palabra y algunas veces de acción. Porque somos débiles, como escuchábamos en el primer mensaje que escuchamos en esta tarde. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ahí está una vez más la palabra, propiciación, por medio de la fe en su sangre. Entonces la fe que tenemos, la tenemos que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios pasó por alto en su paciencia nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. O sea, Dios es justo, no podemos negar eso. Él es justo, y el que justifica, ¿a quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que Jesucristo murió para satisfacer la rectitud y la justicia que Dios, de Dios, que había sido ofendida. O sea, nosotros como pecadores habíamos ofendido la rectitud y la justicia de Dios. Y algo tenía que satisfacer eso. Y entonces Cristo murió como nuestra propiciación para satisfacer esa justicia y esa rectitud de Dios. Él fue exhibido públicamente. Imagínense qué vergonzoso era morir esa muerte colgado de un madero. Era algo vergonzoso. Semidesnudo ante la presencia de su madre, de sus discípulos, de sus seres amados con los que él había convivido durante los últimos 3 años y medio. Colgado de un madero, semidesnudo, y mofándose de él todo el mundo, escupiéndolo y ofendiéndolo con palabras soeces. Y él tuvo que sufrir esa vergüenza. La muerte por madero es sumamente vergonzosa. Era la muerte que se daba a los peores criminales. Ningún ciudadano romano, fíjense lo que digo, es como decir ahora, ningún ciudadano mexicano moría, era castigado de esa manera. Si iban a ser ejecutados, eran decapitados. Una muerte instantánea, una muerte rápida. Le cortaban la cabeza a un ciudadano romano, pero a los peores criminales se les colgaba de un madero. A veces la muerte tardaba varios días. No morían el mismo día, a menos de que hubieran sido azotados, como fue el caso de Jesucristo. Jesucristo fue azotado brutalmente, y eso fue lo que apresuró su muerte, que fue en cuestión de horas, de las 9 de la mañana que lo llevaron a, que fue clavado en el madero, a las 3 de la tarde, 6 horas en el madero, debido a los tremendos azotes que él había recibido antes de ser clavado en el madero. Entonces Cristo fue exhibido públicamente como propiciación. Él es nuestra propiciación. Este solo acto, único acto de Jesús, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, satisfizo para siempre la justicia y la rectitud de Dios. Demandaba esa satisfacción, algo tenía que satisfacer eso, y la única forma era que sufriera un castigo terrible, el peor de los castigos. Ningún ser humano ha sufrido el castigo que recibió Cristo. Ningún ser humano, por terrible que haya sido su forma de morir, ha sufrido lo que sufrió él para satisfacer la justicia de Dios por haber ofendido el carácter santo, justo y perfecto de Dios. La sangre de Cristo es nuestra única garantía de que Dios nunca jamás volverá a enojarse con ningún hombre, con ninguna mujer que crea en Él o que cree en Él y que lo acepte como su Señor y Salvador. Y por eso antes del bautismo, en la ceremonia bautismal, se le pregunta a la persona: ¿ha usted aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, su Señor y Maestro, sumo sacerdote y Rey venidero? Y la persona tiene que contestar de manera audible: sí, sí, lo he aceptado. Entonces, ya Dios nunca jamás, eso nos garantiza que Dios nunca jamás se enojará con nosotros o se llenará de ira contra nosotros. Cuando Dios colocó, ahora piense usted en ese momento, ese instante, tuvo que haber un instante que fue aproximadamente cerca de las 3 de la tarde del año 31 de la era cristiana, en que Dios tuvo que colocar todo el pecado de la humanidad, todo el pecado de la humanidad que ha muerto, de la humanidad que actualmente vive y de la humanidad que todavía va a vivir hasta el regreso de Cristo. Entonces tuvo que, y aparte la humanidad que viva durante el milenio, ¿verdad?, de toda esa humanidad también, tuvo que colocar todo el pecado sobre Cristo Jesús. ¿Qué significa que tuvo que colocar el pecado sobre Él? ¿Es algo simbólico, nada más? No, no es simbólico. Dejemos que la Biblia nos conteste. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Jesucristo. Nunca pecó en su vida. Al que no conoció pecado, por nosotros. Y usted puede decir, por mí. Por mí lo hizo pecado. Lo hizo. ¿De quién está hablando? De la persona, el ser de Jesucristo. Se convirtió, Cristo se convirtió en pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Para que nosotros, usted y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, así como Cristo fue hecho pecado, nosotros ahora, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, somos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Fue algo simbólico eso de que puso el pecado sobre Él? No, aquí la palabra de Dios nos dice que lo hizo. O sea, Cristo se convirtió. Él es el corisgrafón que fue clavado en el madero, de la cual nos habla Pablo en la epístola a los Efesios. Dice, aquel pagaré que fue clavado en el madero, era el pagaré que estaba en contra de mí. Yo había firmado un pagaré, en ese pagaré el pago era mi propia vida, era la muerte eterna, y cada ser humano había firmado ese pagaré. Cristo se convirtió en ese pagaré y fue clavado en el madero. El pagaré que nos era contrario, ¿verdad?, porque demandaba nuestra vida y la muerte eterna como castigo. Cuando se convirtió en pecado, no fue algo simbólico, se convirtió en pecado. Cuando se convirtió en pecado, Jesucristo estuvo bajo la ira de Dios y Dios lo desamparó, se alejó de Él completamente. Y Cristo lo sintió. Toda su vida, toda la eternidad había gozado de una relación perfecta con su Padre, a través de toda la eternidad. Y durante los 33 años y medio, como ser humano, también había tenido esa estrecha relación con Él. Él sentía la presencia de su Padre constante, continuamente, en su ser, en su espíritu, en su persona. Estaba siempre en contacto con su Padre. Sabía lo que es eso. Lo conocía eternamente, por toda la eternidad. Y en ese instante sintió algo, que fue algo real. Y entonces leemos en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Que esto es, dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Padre se alejó de él, lo dejó solo en el madero. convertido en qué? Pecado. ¿Pecado de quién? Mis pecados. Sus pecados de usted. Los pecados de toda la humanidad. Cristo convertido en eso. Imagínense cómo se sintió Él, gozando de una relación estrecha con su Padre, de amor, de justicia, de rectitud, de perfección, de todo lo bueno que puede haber en la vida. Y ahora sintiéndose separado y sintiendo Él el peso del pecado de todos nosotros en su persona. Esto nos demuestra algo muy importante. Nadie puede salirse con la suya, con Dios. Nadie. A menos de que se arrepienta. A menos de que acepte a Jesucristo como Salvador personal, sea bautizado y reciba el Espíritu Santo. Nadie. Y Dios lo demostró. ¿A qué grado lo demostró? Que permitió que su propio Hijo pagara el precio de nuestros pecados. Así vemos que Dios sí es un Dios justo. Yo enfaticé mucho la pregunta al principio. ¿Cómo puede un Dios justo, un juez justo, justificarnos siendo tan como somos antes de ser llamados por Dios? Perversos y nuestro corazón malvado. ¿Y cómo puede Él perdonarnos? ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Cristo satisfizo la justicia de Dios. Romanos 5, del 1 al 2. Justificados, pues, por la fe. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo Romanos 5, del 1 al 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, ser glorificados, ser vestidos de espíritu, inmortales. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Si es posible que un ser humano esté dispuesto a morir por una persona justa. Con todo, pudiera ser, dice Pablo, que alguno osara morir por el bueno. O sea, por una persona buena, tal vez un amigo que aprecia a su amigo muchísimo, ¿verdad? Y está dispuesto a tomar su lugar. Lo van a ejecutar y dice, bueno, yo tomo su lugar. Por una persona buena, pero por alguien malo. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a morir por alguien malo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, aún antes de que nos arrepintiéramos, Él murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, por el Cristo resucitado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la propiciación de Jesucristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, un Cristo viviente que vive en nosotros ahora. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, cuando tomemos la Pascua, el pan sin levadura, aquel trocito de pan que va a representar el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, azotado por nuestros pecados, y tomemos la copita de vino que representa su sangre, que simboliza la sangre de Él derramada, estemos conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo ofendimos a Dios y cómo Él pasó por alto todo eso por la propiciación de su Hijo. Entonces, repasen estos 5 puntos. Número 1, conceptos erróneos acerca de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Número 2, el pecado ocasiona el enojo y la ira de Dios. Número 3, Dios es un Dios de justicia, de amor y de amor. Número 4, ¿qué es propiciación? Y número 5, Dios justifica a toda persona que es de la fe de Jesús. Preparémonos, hermanos, para guardar la Pascua conscientes, conscientes de que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados.